Radio Sintonía, 30 años de radio.
Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Entre tarayular, en una gavia que tengo, entre tarayular, en una gavia que tengo. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. En la caldera encantada, entre tepía y tebeto, con olores de tomillo, de hierba, en el romero.
Es Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los mahoreros. Es Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los mahoreros.
La rosa de Fuerteventura.
Aquí en la radio estamos esperando esta mañana al historiador Carmelo Torres, que vendrá hoy a sentarse en la platea para hablarnos de su última publicación, que presentará en el Archivo General de la isla de Fuerteventura, aquí en Puerto del Rosario, en la tarde de hoy. Pero antes vamos con nuestra rosa de Fuerteventura, una rosa en la que hoy compartimos conversación en un valle, en el valle de Fimapaire. Ahí nos aguardaba Víctor González Carreño, agricultor y el concejal del sector primario en el Ayuntamiento de La Oliva, en el municipio de La Oliva, Rubén González.
Ahora estamos en el municipio de La Oliva, en el Valle de Fimapaire, lo que está comprendido entre el pueblo de Oliva y la Caldereta.
Ajá, en el Valle de Fimapaire, que es donde tienes tu finca.
Ahora tengo mi finca, bueno, la finquita de gavias, de varios balconadas, de siete balcones, y sí, pues sí, estamos aquí en el vallito, aquí uh-huh. Súper bien.
Bueno, ¿qué es un balcón? Porque todos pensamos en el balcón de una vivienda, pero no es exactamente a lo que te refieres, ¿no? Podemos ver un ejemplo, precisamente, de lo que tenemos frente, que son gavias en balcón que no están utilizadas ahora mismo. La diferencia es con las tuyas, es que están arregladas y cultivadas, ¿no?
Efectivamente, esas gavias o esos balconadas están pues rotas porque, claro, de no utilizarse, de no mantenerla, pues el agua, las acorrentías, ha ido rompiendo todas las piedras y ha ido tirando todas las piedras, y entonces pues lo que son las gavias, lo que son los balcones, pues se ha ido destrozando y no están como las mías, que están pues bueno, mantenidas y demás, y podemos encharcar la tierra para capturar el agua y poder plantar.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre en el ámbito de la agricultura entre un balcón y una gavia? ¿Hay alguna diferencia?
Yo no soy muy entendido del tema, sí. Pero bueno, lo que es la gavia es en la zona de siembra. Por ejemplo, está el balcón y nosotros, yo por lo menos llamo lo que es el balcón, lo que es el terreno grande, le llamo gavia. Y después tengo también otra finca de alquiler que también toda la suerte esa, cada trozo de suerte, por decir, le digo gavia. Yo a tanto tecnicismo la verdad que no llego, porque están las gavias, están los nateros, están los balcones, están las cadenas, y a tanto no llega mi capacidad de...
¿No has tenido tiempo de preguntarle a tu padre?
No, la verdad que, bueno, tiempo sí, pero entre que una cosa, otra, que si discutimos o no discutimos, digo, paso de preguntar.
Porque siempre se lleva el gato al agua, ¿no?
Sí, siempre se lleva el gato al agua, pero entonces, agua. Pues mira, pues.
Víctor, ¿esta finca siempre ha sido de tu familia? ¿Ha sido de tu familia o los has ido tú adquiriendo con el tiempo? A ver, cuéntanos.
No, esta finca pues ha tenido varios dueños, y bueno, y después mi padre y mi madre pues la pudieron pues tener, y ahora pues se arregló. En principio la tenía antes un señor que sembró muchos olivos, y teníamos pues todas las gavias, todos los balcones los teníamos llenos de olivos, y claro, para yo poder sembrar y poder producir lechugas, cebollas y todo eso, pues tuve que ir quitando varias olivos. Pero ha ido, no era de mi familia, sino ha ido de otras personas que no eran nada de familiar mío.
Y al final ha llegado a día de hoy en tu familia. ¿Cómo estamos de agua? ¿Llovió por esta zona o sigues tirando del consorcio de abastecimiento de agua?
Siempre tengo que tirar del consorcio de agua, la verdad, porque aquí, pues bueno, no... Las gavias y los balcones estaban hechos para eso, para capturar el agua, retenerla y poder después sembrar, como bueno, como te había explicado la parte de abajo, que eché un poquito de trigo y ahora está saliendo. Y sigo tirando del agua del consorcio. Ha llovido, la verdad que, aunque parezca mal decirlo, ha llovido a gusto mío, o sea, no ha llovido bastante, porque si llueve mucho, esta gavia se encharcaría demasiado y me estropearían lo que son las lechugas, la tema de hojas, me las pudriría y me las haría, o sea, mi producción sería el garajo. Entonces ha llovido suficiente para empapar, para no tener que regar dos o tres días y estar perfecto. En otro sitio, pues bueno, entre el barranquillo y demás, pues se ha caído el agua a la otra gavia, que tal, nosotros lo que es el barranquillo nuestro está condenado para eso, para que no se nos encharquen las gavias y que no se nos pudra la producción. Entonces, ha llovido, a gusto mío, ha llovido bastante bien.
Bueno, si te parece, vamos a ver, porque aquí hay una vista estupenda del valle de Fimapaira, donde está la Rosa de Fuerteventura en la mañana de hoy. Y en fin, ya hablábamos de esos balcones que en estos momentos vemos estropeados, que no están siendo cultivados, que han sido abandonados. Pero ahí está el sistema de gavias más cerca del barranco, donde se ve perfectamente que está en pleno cultivo, ¿no, Víctor?
Sí, hace poco pues han comprado el terreno una pareja que están sembrando papas y también algo de uva, ahora no me sale, de parras, que no me salía el nombre. Y después el chico, mi primo, que es el que está con las cabras, pues también está ahora sembrando también lo que son en sus terrenos, pues también papas, y tiene unos papayeros y demás. Y la verdad que ahora, poco a poco, viendo todo esto, cómo se está quedando verdito, la verdad que tiene otro color, tiene otra vista, la verdad que está precioso.
Además, estamos en un sistema donde hay una mezcla de zona pedregosa, incluso creo que de volcán, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y las gavias son de tierra blanca, que esto habitualmente estamos siempre vinculando lo fértil a la tierra oscura, a la marrón, ¿no? Pero esto es tierra blanca.
Sí, bueno, se ve todo empedregado por todas las correntías que hemos tenido y falta de mantenimiento. Entonces, claro, todas las piedras se han caído, se han metido en la gavia y se han roto. Esto hace muchísimos años, pues era todo Malpey, porque estaba la calderetilla, que es un volcán, y todo esto era Malpey. Entonces, según tengo entendido, pues se fue preparando lo que son las piedras para rellenar de tierra, porque esto tiene hasta 3-4 metros de altura de tierra, rellenando, y entonces se ha ido haciendo los balcones para eso, para retener el agua. Y esto antiguamente, muy antiguamente, era eso, un tipo de Malpey. Y después también me contaba mi primo que le habían comentado que todo esto estaba como lleno de higueras, sembrado de árboles y demás, y era una pasada ver todo esto cuando llovía. Pues le estuve hablando una vez con Juan Viña, uno de la caldereta, que se sembraba hasta los cascajos, todo lo que es la ladera de las montañas, se araba, se sembraba trigo y demás, y cuando llovía esto era una maravilla.
Hola, bueno, acaba de llegar el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de La Oliva, que también nos acompaña en este especial de la Rosa de Fuerteventura hoy en exteriores. Y bueno, yo les voy a pedir que nos vamos a resguardar un poquito porque hoy nos toca el viento. Está raro el viento, ¿verdad? Viento del este, habitualmente no, o nos toca el alisio, del oeste, o nos toca el viento del este, pero estamos del oeste y estamos medio...
Aquí toca de todos lados.
Aquí toca de todos lados. Bueno, pues nos vamos a resguardar un poquito para acá para poder mantener una conversación con un poquito más de... resguardados del viento. Y bueno, Rubén se incorpora, que bueno, está casi ahí en Rubén ahora mismo con recién estrenado el presupuesto en el ámbito de la agricultura. Rubén, ¿por qué apuesta en esta ocasión la institución, el ayuntamiento? Así, no sé si Víctor tiene algo que objetar a lo que vaya a decir Rubén en cuanto a la política de cara a los pocos agricultores que quedan ya desgraciadamente en el municipio, ¿no? Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, Marusa, ¿qué tal? Pues sí, este año el objetivo va a ser contratar una persona que va a ser la responsable de la valoración del producto local en el municipio. Que esto, para que todo el mundo nos comprenda, esta persona se va a dedicar a hablar con cada uno de los agricultores y ganaderos y pescadores del municipio para tanto los ganaderos como agricultores mostrarle el producto que tiene y ella a su vez... trasladárselo al sector turístico y gastronómico de la zona para publicitarlo y que lleguen a un acuerdo entre productores y comercio final para que no haya intermediarios por medio y que todo el beneficio se lo lleven los hombres y mujeres del campo del municipio de Olivos.
Yo no sé cómo acepta o cómo valora Víctor esta iniciativa, porque uno de los mayores problemas que tiene precisamente la gente del campo es la distribución de su producto. Igual no son grandes cantidades, por eso la mayoría de las grandes superficies o de los establecimientos hoteleros no aceptan ese producto local, porque no se puede garantizar una gran cantidad, pero el que haya esa conexión directa entre el propio productor y como acaba de explicar el concejal, o los restaurantes o los hoteles, si un día determinado tienen para gastronomía de la isla, eso a ustedes les, en fin, como lo varón, yo creo que positivamente, ¿no, Víctor?
Sí, no, la verdad que todo lo que sea, pues la ayuda, más o menos, al sector primario, la verdad que siempre se valora bien. Yo soy muy crítico, él lo sabe, soy muy crítico con el tema de las instituciones públicas, pero si ponen ya una persona para que por lo menos intente pues mediar un poco, ya que nosotros... Pues...
Tú lo has intentado, ¿eh? Tú has intentado irte al director del hotel y venderle tu lechuga. Yo recuerdo con las lechugas, ¿no? Y te decían que no te las compraban, aunque eran más baratas.
Sí, no, yo lo he intentado más o menos, con más suerte o menos suerte, pero sí lo he intentado. A veces pues tengo, y la verdad que no he podido vender, ahora tengo pocas y no piden. O sea, es un rollo que estoy ahí como que sí, que no, que tal. Y entonces, claro, ahora tener una persona y poder, pues esa persona, si funciona bien, poder tener esa mediación para después saber más o menos cuánto podríamos pues vender, pues ya uno se podría organizar, porque no siempre puede ir uno al hotel, no puede estar perdiendo el tiempo. Entonces,
o se está en la tierra o se está en la venta.
Efectivamente.
En los dos sitios.
No. Efectivamente. Entonces, puede ser una gran ayuda, habrá que probar, como todo. Si se prueba y funciona, genial, la verdad que todo, si no se prueba, pues nunca se va a saber. Así que puede ser una gran ayuda a la hora de por lo menos intermediar y que nos conozcan a lo que es al sector primario, en este caso a mí, a la agricultura.
¿Cómo llega, Rubén, esa idea a desarrollarse en la concejalía que usted dirige? ¿Quién propone la idea? ¿Por qué se lleva a cabo esta iniciativa?
Pues la idea sale como personas como Víctor y como otros agricultores de la zona que nos dicen que no pueden estar en el campo y buscando clientes para sus productos, y de ahí salió esa idea. Pues es eso, intentarlo, si sale todo bien, pues perfecto, pero siempre digo, en las instituciones hay que siempre apostar por el sector primario, no solo mirar para el sector primario cuando son en épocas de la feria insular, que es en breve también, sino que hay que mirar todo el año. El año pasado también hicimos las primeras ayudas que da el Ayuntamiento de La Oliva a las personas del sector primario, y este año vamos con la misma objetivo. Y te digo, vamos, lo único novedoso este año es esta persona que va... No me gusta decir la palabra intermediaria, porque ella no se va a llevar ningún beneficio, que va a sufragar el gasto, lo va a sufragar el ayuntamiento. Esa persona va a vender el producto de los productores en todo el municipio, con la idea de que todo el producto local que se elabore en el municipio se quede en el municipio y con el mayor beneficio para los productores.
Bien, ¿cuántos agricultores puede haber implicados en esta iniciativa?
Ahora tenemos una base de datos de unos 11 agricultores. Hay unos 3-4 agricultores que van a dar el paso en darse de alta con la agricultura ecológica, y eso es buena expectativa. Y te digo, hay entre unos 9 y 10 agricultores, más unos 19 ganaderos y la cofradía, que compone de unos 48 barcos.
Bien, yo no sé si entre ustedes, Víctor, hacen reuniones entre los agricultores, entre los vecinos, se sientan un poco para poner en común las reivindicaciones hacia la institución, no solo al ayuntamiento, sino también al cabildo, al gobierno de Canarias. ¿Eso se hace o no hay tiempo, Víctor?
No se hace. Una cosa que también he hecho en falta, que los agricultores o el sector primario nos unamos para poder hacer las críticas, pedir cosas y demás. Y ya se intentó una vez, intenté mediar, y al final, pues bueno, uno que sí tiene que ir por un lado, otro no sé qué, y es una pena eso de que habemos varias personas que tenemos que unirnos para poder pedir cosas y poder pues ser más fuertes a la hora de poder hacer cositas en el municipio de Oliva, y no haya esa unión. Muchas veces, bueno, yo voy por mi lado, yo déjenme tranquilo en mi finquita, en mi agricultura, y ustedes hagan lo que crean conveniente. Y es una pena, porque si nos unimos todos podemos conseguir grandes cosas, tanto para las instituciones, pues pedirle cosas y que se mojen un poquito más. ¿Cómo? Pues oye, pues después ir a buscar a un hotel, pedir cosas, venderles, pues mira, a mí me falta lechuga, tú tienes puerros, tú tienes no sé qué, unirnos entre todos y poder vender mucho más productos a lo que es. Pero bueno, vamos a ver si se animan y podemos hacer pues eso, pues que nos unamos entre todos para poder pues ser un poquito más fuerte en el sector primario aquí en el municipio.
Rubén, porque como mismo se han reunido ustedes con la parte turística, el ayuntamiento en representación de la consejería de la concejalía de turismo, se ha reunido usted en representación del sector primario, también se pueden producir esos encuentros que acaba de comentar Víctor, ¿no? Buscar la manera para sentarse y ver por dónde puede ir el sector en conjunto, tanto los ganaderos como los agricultores y los pescadores con sus diferencias de la agricultura, de la ganadería o de la pesca, ¿no?
Sí, esa es la idea. Incluso a final de año nos reunimos en la misma semana, un día con los agricultores, otro día con los ganaderos y otro día con los pescadores, y ellos fueron los que nos guiaron para en qué podíamos ayudarles. Y como todos sabemos, el ayuntamiento tiene unas competencias limitadas con el sector primario, pero bueno, intentamos, creo yo, que ayudamos en todo lo posible con lo que ellos nos pidieron, y fue así como mejor se puede el ayuntamiento o cualquier administración hacerle cualquier reivindicación al sector es sentándose con ellos y hablando, se entiende la gente.
Muy bien. Víctor, ¿qué has podido tú? ¿Cuántas gavias decías, cuántos balcones decías que tenías en estos momentos cultivados?
Ahora mismo tengo pues 7 y a expectativa de tener ya el agua del consorcio en la gavia nueva que tengo alquilada, que ya son unos 10.000 metros cuadrados.
¿En total cuántos metros tienes, más o menos?
En total cultivados cerca de unos 6.000 metros cuadrados, más o menos.
¿Y hay alguna razón? Por ejemplo, estamos en esta gavia, todas las gavias las tienes cultivadas de una forma distinta, porque aquí tienes las acelgas, la cebolla, ¿hay alguna razón o no?
Me va cuadrando, según cómo me va cuadrando, a veces se me estropea una, después, pues bueno, lo típico que tengo encargado las lechugas, pues bueno, las planto aquí, después las planto allá, no puedo tener una organización hasta que tenga un terreno muchísimo mayor donde yo ahí me puedo planificar y decir, bueno, esto va a ser para esto va a ser para la lechuga, esto va a ser verdad. Entonces, por ejemplo, las cebollas que ves aquí, esas tenían que estar en la finca nueva sembradas al principio de año. Me tuve que ver en la urgencia y en la obligación, porque claro, ya me venían las matas, de sembrarlas aquí, igual que los puerros también tenían que estar en la finca nueva. Me vi en la obligación de sembrarlo aquí porque no tenía agua, y entonces, pues claro, tuve que verme muy, muy obligado a importar aquí. Por eso está ahora unas berenjenas, unas cebollas, unos puerros y tal. Por eso mismo, no es porque haga algo así especial.
Sería bueno también que el ayuntamiento le pudiese ofrecer ayuda técnica, ¿no? Rubén, yo no sé si cabe esa posibilidad de que los agricultores que lo soliciten, los ganaderos o los pescadores, puedan tener esa ayuda y asesoramiento técnico. ¿Eso es viable en estos momentos?
Bueno, viable sí, pues se podría contratar a algún ingeniero agrónomo y sí sería viable. Yo no sé, bajo mi ignorancia, no sé si el Cabildo estará asesorando a los agricultores con algún ingeniero agrónomo de la granja de experimentar de Pozo Negro.
Tengo entendido que tenía a una persona, pero la verdad que no sé si había que solicitarlo o no.
Eso ya,
la
verdad, no lo necesita.
No lo sé.
De momento.
Pues por mi parte es una cosita que apunto en la agenda para un futuro, no muy lejano, que puede ser este año o el año que viene. Te digo, en una de estas reuniones que me gustaría hacer como mínimo 2 veces en el año con la gente del sector, pues proponer un ingeniero agrónomo para los cultivos y demás, que a lo mejor le puede ser de utilidad en la finca, sí, es verdad.
Bien, porque ya decía Víctor que aquí habían antiguamente olivos y él ha ido transformando según la necesidad, ¿no, Víctor?
Sí, claro, porque si no quitaba los olivos, pues no podía sembrar, porque claro, ya se me estaban en medio y entonces ya esos 6.000 se me quedarían en 2.000 y no podría sembrar pues la producción que ahora mismo estoy vendiendo, que es una pena, pero tuve que hacerlo, pues si no, no podía producir.
Tú ahora mismo estás vendiendo en un espacio que tiene el Ayuntamiento de La Oliva y en un espacio que tiene el Cabildo de Fuerteventura, ¿no, Víctor?
Ahora mismo estoy vendiendo en el Mercado de las Tradiciones, aquí en el municipio de Oliva, y estaba yendo a Puerto Rosario, pero al final dejé porque no me compensaba.
¿No te compensaba?
No, muchísimo trabajo, terminaba el viernes de trabajar aquí por la mañana, tenía que preparar aquí, ir por la mañana al sábado, y entre el trabajo por la mañana de agricultura, las clases de aikido y demás,
no daba más.
Y entonces, claro, para ir para allá, para no generar ese volumen de ingresos que yo esperaba, no me compensa, la verdad.
Bueno, ¿en el mercado de las tradiciones sí te va bien?
Sí, sí, en el mercado de las tradiciones la verdad que va bien. Vamos sus valles, como todo, sí, ¿vale? Como todo, pero por ahora bastante bien y llevamos ya, desde que se abrió, unos 4 añitos, si no recuerdo mal, y súper bien, 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 vamos bien.
Bien, el mercado de las tradiciones que ha sufrido o que ha contado con remodelación, ¿no, concejal?
Sí, sí, está en ello, en una remodelación en la trasera del mercado de las tradiciones. Y sí, aprovecho estos micrófonos para decir que abrimos de los martes y viernes de 9 a 2 de la tarde, si no me equivoco, Víctor. Sí. Y te digo, ahí todos los productores, incluso la semana pasada, un agricultor y un ganadero me llamaron para informarse a ver cómo se podía solicitar un puesto y le puse en contacto con la Concejalía de Comercio, que es la que lleva el tema del mercado de las tradiciones. Y eso me alegra mucho de que los productores, te digo, lo fundamental es que no pasen por intermediarios y que todo el trabajo sacrificado que tienen estos hombres y mujeres durante los 365 días del año, pues que sea rentabilidad.
Que a Víctor en la radio lo conocimos con la pandemia, en plena pandemia, ¿no? Sí. Víctor fue una de esas personas que se tuvo que reinventar, o por lo menos el mundo que conocemos nosotros se paró. Él tuvo que dejar sus clases, a las que, como han escuchado, ha vuelto de nuevo, y no le quedó otra que ponerse en la tierra, ¿no, Víctor?
Hombre, o hacía la tierra o estaba buscando alguna manera para tener algún ingreso, porque claro, me pararon durante un año y pico, y entonces, pues bueno, mi padre estaba aquí, veníamos, y al final, pues, invertí dinero, arreglar todo, comprar más o menos, estamos escapando. Y hombre, es una pena, ahora mismo tengo picos de alegrías de va, venga, le metemos caña a esto, pum, pero claro, después ya llegan 2 días de mala gana, porque claro, no todo es controlable, el agua, el sol, el viento, plaga, y al final pues dan ganas de decir, mira, fuera, me quedo con mis clases de Aikido y me olvido de todo. Pero bueno, después me dan esos picos de tal y sigo metiendo en estos tinglados, que la verdad que muchas veces me pienso el por qué sigo con esto, porque es mucho, mucho curro.
Ya, yo entiendo que cuando uno empieza una idea con una inversión, como comentas tú, tan alta, en un momento tan difícil como fue la pandemia para todos nosotros, el abandonar esa idea que se comenzó con tanto trabajo, pues cuesta, no es fácil.
Hombre, la verdad que cuesta bastante. Muchas veces, no creo, pero a día de hoy muchas veces me lo pienso. Digo, ¿para qué vengo yo aquí? ¿Para qué estoy haciendo estos tinglados? Si tranquilamente me podría dedicar a otra cosa. Y mucha gente, porque yo soy muy crítico, tengo redes sociales, a veces soy muy crítico en esas cosas, y mucha gente no son, el último vídeo que hice fue el tema de la empatía. Sí. No son empáticos, no entienden que un autónomo, sobre todo en la agricultura, trabaje tanto, se curre tanto esto, tenga que mantener, porque si mi producción no sale adelante, yo no tengo beneficio. Y mucha gente no son empáticas en ese sentido. Después también en la venta igual, mucha gente, ¡guau, qué caro! Digo, ¿tú sabes lo que es el trabajo este? ¿Tú sabes lo que cuesta estar aquí al solajero? Y yo, bueno, yo porque soy medio dejado y estoy hasta la 1 a las 2 y me mando a mudar, pero es que hay gente que está hasta las tantas de la tarde y no sabe lo sacrificado que es eso. Y hay que, como dice la palabra, ponerse en el puesto del otro para que vean un poco que no es tan caro, no es tan tan fácil. Y hombre, hay que echar una manita, sobre todo para que el sector primario se mantenga, porque si no echamos una mano, el sector primario se va al carajo, hablando mal y claro.
La necesidad del sector primario ya se vio precisamente en la época de pandemia, ¿no, Rubén? Donde tenía que llegar todo de fuera y en muchas ocasiones ni llegaba, y utilizando el término escapar, aquí lo hacíamos por gente como Víctor, ¿no? Con la producción local.
Sí, tuvimos una mala y buena experiencia con el tema de la pandemia, que volvimos otra vez a nuestros orígenes, a trabajar la tierra, y parece que eso ya se nos está olvidando desgraciadamente otra vez. Pero sí, sí, hay que apostar. Yo siempre digo lo mismo, que las administraciones tienen que apostar firmemente por el sector, y es una pena porque una tierra que es verdad que nos llueve poco y demás, pero después, mira, es una tierra bastante agradecida, y lo verás con un poco de agua, mira cómo está todo verde, allí en el fondo se ven unas gavias de papa, si no me equivoco, y es una tierra agradecida y que seguir apostando por el sector y no depender tanto del exterior, porque prácticamente estamos dependiendo de los productos que vienen de fuera. Y mira, Donald Trump nos dijo que nos subía los aranceles y tenemos que adaptarnos a lo que viene de fuera, porque por desgracia ya España y Canarias sobre todo dependemos del exterior. Y por eso te digo que hay que seguir fomentando para tener nuestros productos aquí, que que también, como dicen los críticos gastronómicos que han venido varias veces aquí al municipio y los que conocimos en Fitur también, dicen, no saben el tesoro que ustedes tienen en Fuerteventura, tienen un producto que en pocos sitios del mundo tienen ese producto, sobre todo por el clima, la tierra y demás, y tampoco no valoramos lo que tenemos, y como dice Vito, la gente tenemos que, aunque nos cueste un poquito más caro económicamente el producto, pero tenemos que arrimar el hombro y comprar productos para que esto no se pierda de una vez por todas.
Y además, sí, el producto local, la calidad se nota en que no necesita nevera. O sea, tú puedes comprar una cebolla como las que tiene aquí Víctor plantadas y pueden estar perfectamente, en fin, cansarte de ver la cebolla en la cocina, ¿no? O un calabacín, en fin.
Sí, se mantiene bastante bien, es más.
Que por eso te digo que la inversión que hacemos en el producto local es muy rentable.
No tiramos nada.
Hombre, pero aparte que no se tira nada, como dices, aguanta bien, el sabor es mejor. Mucha gente lo dice, por ejemplo, ahora tiene otro sabor, crujiente, es otro rollo, las que están en bolsa, pues enseguida se me estropea. Muchas veces las lechugas, es más, yo vendo los viernes, muchas veces algunas no las cojo, y si quiero el martes podría vender otra vez la misma lechuga, pues están igual, o sea, están perfectas. O sea que hay que apostar un poquito más, porque lo que es la calidad y lo que es la producción que hay aquí, como dice Rubén, no tiene punto de comparación con lo de fuera, es una maravilla, un majar.
Si tan bueno es el producto local, ¿por qué cuesta tanto que por ejemplo el sector hotelero, Rubén, ustedes, el ayuntamiento que ha estado reunido con ese sector, adquiera la producción de gente como Víctor? Porque la cantidad es poca. ¿Cuál es el planteamiento que tienen ellos?
Ellos lo que nos suelen decir es que todos solo compran una grande superficie para no comprar la lechuga a una, la zanahoria al otro y el tomate al otro. Y también es la producción, también es verdad que la producción también les afecta mucho, porque ellos necesitan bastantes cantidades que somos conscientes que no las producimos en el municipio. Pero esta persona que vamos a contratar para distribuir el producto local en el municipio, no va a las grandes cadenas hoteleras, va más bien a los pequeños. A los pequeños hoteleros que tienen 10, 12 habitaciones, y también a esos grandes hoteleros que suelen, hay un par de ellos en Corralejo, que suelen hacer una comida canaria al mes, me comentó la persona esta que ya se ha reunido con varios de ellos, y vamos a intentar por ese lado. Soy consciente que Víctor no puede dar abasto, por decirlo, al Bahía Real, por ejemplo, porque somos conscientes, pero bueno, hay unos establecimientos en Corralejo que tienen pocas habitaciones que sí se podría abastecer, y claro, si llegan a un acuerdo establecimiento más, por ejemplo, por poner un ejemplo, Víctor, llegan a un acuerdo y firman unos contratos y le garantizan, por poner un ejemplo, que le compren 1.000 lechugas al año, pues él no planta 500, plantaría las 1.000 lechugas. Esa es la idea. Y bueno, vamos a empezar, e incluso mañana precisamente esta persona vamos a dar una vuelta para ir conociendo, para que ella vaya conociendo a la gente por el mercado de las tradiciones. Y vamos a hacer primero una ronda por cada uno de las ganaderías y de las fincas, para después, para ser después un, para saber con exactitud la producción que tenemos ahora mismo en el municipio, para después ir a esos establecimientos y ofrecer los
Por lo tanto, esa iniciativa ya está en marcha. Esperemos que vaya bien, sobre todo en beneficio de gente como la agricultura, y por poder vivir con dignidad de la agricultura, ¿no? Porque no se quiere otra cosa, ¿no, Víctor?
Hombre, yo quiero no trabajar y ganar pasta.
Ah, bueno, también. Ya, claro. Pero ya que eso no puede ser.
Hombre, por lo menos trabajar la agricultura, que esté todo bonito, trabajar lo menos posible, bien, y ganar para por lo menos vivir y estar bastante bien con lo que uno hace y con lo que, bueno, más o menos le gusta lo que es el tema de la agricultura y verlo todo verde.
De momento, sí, adelante.
Y sobre todo no perder la tradición de estos productos que nos comíamos en casa de nuestras abuelas, de estos sabores auténticos que tenían estos productos, que entrabas a cualquier cocina y si había tomate, sabía que había tomate en la cocina, y no perder eso, para no perder lo nuestro, sí, simplemente.
Muy bien, pues mirando hacia el mar estamos, ¿no? Porque aquí estamos tierra adentro, pero tenemos la posibilidad en este valle, que termina obviamente en el mar, pues de ver la costa, ¿no? Víctor, toda la suerte del mundo. Vamos a ver cómo responde la figura que nos ha comentado el concejal. Vaya bien, y nada, en cuanto a la gavia nueva, pues nada, a lo mejor.
Vamos a ver. Bueno, antes de terminar, sí. Bueno, como él sabe, yo soy muy crítico, y cuando hay que decir las cosas bien, pues, o sea, las cosas buenas se dicen.
Claro.
El ayuntamiento el año pasado, pues, como comentó él, nos dio una partida para poder invertir en temas de manguera. La verdad que estoy esperando por el agua para poder poner mangueras, unas mangueras que nos dio el ayuntamiento, y bueno, y esta parte que están haciendo, pues la verdad que bastante bien. Yo cuando tengo que ser crítico, soy crítico, cuando tengo que darle las felicitaciones, pues se le dan. Y nada, y aquí estaremos. Y a ver.
Seguro si... que algo te está rondando la cabeza para reclamar a la institución. Vete preparando para cuando tengan esa reunión.
No, ella
se lo comentas tú con frecuencia.
Sí, no, frecuencia no, pero sí sabe que cuando tal, pues bueno, le doy un toque, lo llamo y digo, mira, esto de así de total y listo. Y bueno, y si no, pues ya ven a las redes sociales que ahí estoy dándole caña y no hay problema ninguno.
Oye, ¿cómo se llama aquí el tercer invitado que nos ha acompañado en la entrevista?
Esta se llama Bonnie, una perra garafiana, y bueno, ahora está, que no sé por qué, está en invierno, bueno, casi invierno, es muda. Sí. Y está súper fea, flaca, porque cada vez que muda se pone así. Pero es una grafiana, Bonnie, y bueno, y esta es la que nos...
¿Es la guardiana de la finca?
Sí, es la guardiana y la que, bueno, espanta los conejos y las ardillas, pues las jodidas les tienen un coraje, no sé por qué. Bueno, ¿será que el coraje también lo tengo yo y se lo
veo?
Oye, pego.
¿Cómo te va con las ardillas, con los conejos?
Por ahora con las ardillas la verdad que me va escapando. Los conejos, gracias a que no tengo gran cosa, ya que tú me dices me ronda por la cabeza, una cosa que me ronda por la cabeza es que en mitad de mi finca y en mitad de la otra finca que tengo sembrado, están poniendo unos comederos. Hostia, eso no sé si es bueno para la agricultura, porque eso hace que se reproduzcan conejos y perdices, y sobre todo también ardillas. No sé, ahí lo dejo, porque es una cosa que, por ejemplo, y yo soy cazador, soy cedrero, me gusta la cedrería, pero ahora mismo me estoy aquí dedicando en tema de la agricultura, y tendríamos que mirar también eso. O sea, vamos a intentar ponernos en el lugar del otro y no fastidiar, porque exactamente, porque poner unos comederos cerca de mi producción hace que se reproduzcan los conejos. Es más, hay uno o dos que por ahora no me están molestando, la verdad. Dos conejitos no me están molestando, pero eso hace que se reproduzcan tanto conejos, ardillas, pues eso se, y eso sí fastidiaría un poco.
¿Con las cabras?
No, las cabras no tengo problema, como tengo ahí al colega, si viene por aquí, sí, si no, se ponen aquí, se dan de comer y me las quedo aquí para la leche. Ah, no, mira. Pero por ahora está bien. Antiguamente sí las tenía más sueltas, pero después de que empezamos a tal, pues ya las tiene más encerradas, encima de las papas y demás, pues las tiene todas encerradas. Que es una pena también, que no haya como hacía antiguamente. Mi abuelo era cabrero y pastoreaba, iba por los sitios, si se rompía algo, pues lo arreglaba, las gavias y demás, y después las metía dentro. Pero bueno, ahí las tiene cuidadas, las tiene bien puestas allí, bien,
sin
bastante
molestia.
Bien. Sin molestia ninguna.
Ah, bueno, pues nada, muchas gracias.
Nada, gracias a usted.
Gracias, Rubén.
Gracias a ti,
muchas gracias.